Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos y muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de La Linterna de la Iglesia, aquí en la cadena COPE, en este primer viernes del mes de julio, cuando abrimos el tiempo que cada semana a esta hora dedicamos a comentar, a recordar los principales temas de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas. Hoy estamos con ustedes gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Adrián Sánchez en el control central. Y como cada viernes, antes de entrar en materia, antes de presentarles a nuestros invitados de esta noche, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales, que vamos a recordar una vez más con Belén Montes. Bienvenida, buenas noches, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. Redes sociales que son muy fáciles. En Facebook somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Gracias, Belén. Ahí están nuestras direcciones para que se pongan en contacto con nosotros, como nos recuerda Belén, y les presento ya directamente a nuestros invitados de esta noche. Aquí en los estudios nos acompaña Jesús de las Heras, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Nuestra tercera invitada está en Roma. Hoy la linterna se viste con carácter internacional, de lujo. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Olé, buenas noches, vaya presentación.
Hombre, claro, como las cosas como son, a cada uno lo suyo. Bien, pues si te parece, Paloma, vamos a tener que empezar por ahí, porque hay varias cosas, varias noticias relacionadas con el Papa y con lo que habéis vivido en estos últimos días en Roma, en el Vaticano.
No, iba a decir que, Paloma, hoy el Papa ha recibido a la alcaldesa, flamante alcaldesa, sí, Virginia...
Eso es lo más reciente, sí.
¿Cómo es Virginia de apellido? ¿Cómo es?
Virginia Raggi.
Raggi.
R-A-G-G-I.
Sí,
Raggi.
Sí, Raggi.
Sí, ha venido la alcaldesa Virginia Raggi con su marido, con su hijo, con sus padres. Hoy ha tenido el Papa tres audiencias: a la alcaldesa, al iniciador del camino catecumenal,
sí,
a Kiko Argüello, y después a un cardenal.
Bien, pues esas son las audiencias de hoy, pero nosotros queríamos referirnos a una audiencia que ha sido bastante más especial, bastante más importante, y que es la que queremos comentar y por la que queremos comenzar en nuestro programa de esta noche. Ocurría con motivo del 65 aniversario, los 65 años que se cumplían de la ordenación sacerdotal, en este caso de Benedicto XVI, del Papa emérito. Hubo un acto bastante emotivo con el Papa Francisco, intercambio de saludos, hubo un discurso, un pequeño discurso que improvisó Benedicto XVI, Paloma, y si te parece, antes de comentarlo, escuchamos el sonido que nos has enviado y que podemos después comentar de la voz de Benedicto XVI, que es la primera vez que la escuchamos, ¿no, Paloma? Desde que pasó a ser Papa emérito.
Desde el balcón de Castel Gandolfo, ¿os acordáis?
Exactamente.
Ese 28 de febrero de 2013. Bueno, sabemos que recibe visitas, que algún encuentro privado tiene, pero nunca en público le habíamos vuelto a oír hablar. Y no solo eso, sino que esto que vamos a escuchar lo pronuncia sin papeles, no sé si improvisado o estudiado, pero te aseguro que a la hora de transcribirlo y traducirlo no tuve que tocar ni una coma.
Ni una coma.
Desde que empieza diciendo 65 anifa hasta que termina, que el Señor nos bendiga a todos, se transcribe tal cual. Le falta decir puto y aparte. Ya verás.
Vamos a escucharlo.
Eucharistomen, dicen ex gratia, humano, grazie a tutti. Grazie a tutti, soprattutto a lei, Santo Padre, la sua bontà, dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui, mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno la sua bontà e il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie anche per la parola di questo momento per tutto. E speriamo che lei possa andare avanti con noi tutti e con questa via di tua misericordia divina, mostrando la strada di Gesù, al Gesù, a Dio.
Yo creo que se ha entendido bastante bien, Paloma, pero si quieres lo podemos resumir.
Sí, él utiliza una palabra eucaristomen, que es, lo contaba el propio Benedicto XVI, lo que un hermano que se ordenó con él decidió escribir en el recordatorio de la primera misa hace 65 años. Y solo ponía eso, aparte del nombre y la fecha. En griego, eucaristomen. Y él explica, es un gracias humano, es gracias a todos. Y es lo que le dice al Papa Francisco, gracias sobre todo a usted por su bondad. Y dice una frase que a mí me parece sublime. Más que en los jardines vaticanos, con su belleza, su bondad es el lugar donde habito. me siento protegido.
El Papa Francisco, desde que es Papa, el día 13 de marzo de 2013, pues se ha prodigado efectivamente en encuentros con Benedicto XVI, públicos y privados. Los ha habido, incluso decía en la rueda de prensa a la vuelta de Armenia, que con alguna mayor frecuencia de la que nos consta, hablan por teléfono.
Ahora lo recordaremos también porque tenemos sonido, sí.
Y bueno, pues quiso el martes tener con el Papa emérito, con Benedicto XVI, un acto en la Sala Clementina, que es la gran sala, que es también prácticamente la penúltima escena en ejercicio que vimos el 28 de febrero de Benedicto XVI de 2013. Luego ya vimos las escenas cuando abandonaba los palacios apostólicos y, como evocaba Paloma, la célebre alocución del peregrino desde el atardecer de Castel Gandolfo en aquel doble atardecer. La voz, pues hombre, son 89 años ya cumplidos, sí se nota en ese sentido el paso del tiempo, pero la lucidez del Papa, que ha sido del Papa emérito de Benedicto XVI, que fue una característica de él como sacerdote, como profesor, como obispo y cardenal, y particularmente como Papa, pues vemos que permanece, podríamos decir, casi intacta. Y es, como dice Paloma, bellísimo, efectivamente. Vivo en un monasterio entre jardines, dentro del Estado Vaticano, pero en el fondo vivo en la bondad, en la acogida de Pedro.
A mí me parece especialmente significativo tanto las palabras de Benedicto como las réplicas, si lo podemos decir de alguna manera, del Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. El hecho de que el Papa Francisco explicite, ¿no?, que la fidelidad de Benedicto le hace mucho bien y es lo que le da fuerza, a mí me parece que es muy significativo, teniendo en cuenta ese papel callado y silencioso, ¿no?, que ha vivido durante todos estos años Benedicto XVI en su retiro, sobre todo porque no son pocos los que han acudido al monasterio Mater Ecclesiae a buscar de Benedicto una palabra de crítica a Francisco, o si no, de desaprobación,
unos linces, José.
Y sin embargo,
que hayan ido con esa intención.
No, y los hay, que han ido.
No, te digo que no, pero merecen el Nobel de Inteligencia, no conociendo a Benedicto.
Y se han encontrado precisamente con un Benedicto fiel, a sus principios, fiel al Papa, a esa obediencia a la que precisamente hizo referencia durante su renuncia, y que de alguna manera hay quien dirá, ¿no?, claro, ¿qué le va a decir a Francisco a Benedicto? Que gracias por su fidelidad, pero yo creo que va especialmente cargado de significado el que le diga que esa fidelidad le da fuerza, ¿no?, sobre todo en momentos complicados en el que algunos linces, ¿no?,
sí,
siguen cuestionando y están ahí intentando dar algún zarpazo que otro.
Bueno, el Papa Francisco en el avión de vuelta de Armenia se reía de alguna forma de esto, ¿no? Él es muy astuto, muy furbo, diríamos en italiano. Dijo...
Lo escuchamos si quieres, Paloma.
Ah, estupendo.
Lo escuchamos, lo tenemos aquí.
Es el hombre que me guarda las espaldas y los hombros con su oración.
La espalda y la esquina con la sua preghiera. Ma c'è un solo papa.
Pero hay un solo papa. Quizás será como con los obispos eméritos, podrá haber más, dos o tres, pero son eméritos. Han sido, son eméritos. Pasado mañana se celebra el 65 aniversario de su ordenación sacerdotal y estaré yo también y diré alguna cosa a este gran hombre de oración, de coraje.
Que es el Papa emérito, no el segundo Papa.
Que es el Papa emérito, no el segundo Papa. Que es fiel a su palabra y que es un hombre de Dios, es muy inteligente, y para mí es el abuelo santo.
El nono saggio a casa.
Es el abuelo santo. Respondía así el Papa a la pregunta esa, ¿no?, de si había un papado compartido, ¿no?, en el avión.
Bueno, la pregunta era muy directa. Como había hablado hace poco Georg Genswein de un ministerio petrino compartido, la pregunta fue así: ¿hay dos papas? La hizo una argentina. Hay dos papas.
Elisabetta Piqué.
Exactamente. Era la portavoz del grupo en español en este caso. La habíamos pensado entre todos y le tocó hacerla a ella. Pero yo me refería también a cuando el Papa Francisco dice, dicen, no sé si es verdad, que algunos han ido al Mater Ecclesiae a hablar con Benedicto y que él les ha mandado rápidamente fuera sin escucharle. Se non è vero, è ben trovato, ¿no? Y es una forma, pues, simpática, si queréis, de decir, ese es el Papa Benedicto. O sea, de sobra sé lo que pasa, pero de sobra sé a quién tengo custodiándome, guardándome las espaldas con la oración.
Sí, y no solo con la oración, es decir, con este tipo de gestos, Benedicto demuestra que su respaldo es mucho mayor a Francisco, y a mí hay quien me ha dicho, ¿no?, que el mejor aliado que tiene Jorge Mario Bergoglio ahora mismo en la Santa Sede es sin duda alguna Benedicto XVI.
Yo es que nunca jamás se me pudo pasar por la cabeza lo contrario. De hecho, si recordáis, creo que fue en el encuentro con los curas de Roma el jueves siguiente a su renuncia, luego sería el día 14 de febrero, era primer jueves de Cuaresma, y en los primeros jueves de Cuaresma los papas se reúnen con el clero de Roma. Él hablaba expresamente de que a partir de ahora iba a permanecer oculto al mundo. Y yo estoy convencido que si no ha permanecido más oculto es porque no ha tenido más remedio. Yo creo que su opción es una opción de una suficiente seriedad la que él toma. Creo que estos días, creo que hoy día precisamente se ha conocido por un periodista italiano, Luigi Acatoli, del Corriere della Sera, lo que va a ser un libro de
Peter Sewell.
Luigi Acatoli, digamos que ha aprovechado la ocasión. Sí. La noticia se supo ayer y es un libro que va a salir
en septiembre, ¿no?
El 9 de septiembre, en varias ediciones, en diversos países.
El libro es de Peter Sewell, el autor de los libros Entrevista, La luz de la tierra, La luz del mundo, La sal de la, y el otro de La sal de la tierra. Pero vamos, yo he leído la información que el tal Luigi Acatoli,
si es un vaticanista veterano.
Sí, lo conozco.
No es el actual vaticanista, es uno emérito, digamos.
Bueno, en cualquiera de los casos, parece que uno de los temas que está en el trasfondo es el proceso de maduración que Benedicto XVI llevó hasta comunicar, hacer público su deseo de renuncia a un círculo estrechísimo, ya lo sabíamos, que eran casi con los dedos contados, y de hecho no hay nada que ocultar, porque la sorpresa de las 11 de la mañana del 11 de febrero del 2013 fue inmensa. A partir de ahí era claro que él no iba a ser ni el antipapa, ni el papa en la sombra, ni el papa de una determinada bandería. Hubiera ocurrido en el cónclave lo que hubiera ocurrido. A mí no me cabe en este sentido ninguna duda. Y además, creo que ya lo dijo a la vuelta también Francisco de Brasil, en su primer viaje internacional, luego su primera rueda de prensa en el avión, hace 50 años, 40 años, no había obispos eméritos, no lo sabía. El obispo tenía que morir con las botas puestas o prácticamente, hombre, podía renunciar, pero no era lo habitual. Y podía cumplir 80, 90, bueno, antes tampoco se vivía tanto.
No se llegaba a esa
edad. Y ahora tenemos diócesis con dos, con tres obispos eméritos. No sé, estoy pensando, por ejemplo, Ciudad Real, que yo sepa, ahora tiene dos obispos eméritos y tantas otras. Y no pasa absolutamente nada, empezando porque el obispo, en este caso el obispo de Roma, lo tiene claro, y porque sus eméritos lo tienen clarísimo. Pero sobre todo, ¿sabéis quién lo tiene más claro? El clero y el pueblo. Saben perfectamente quién es el obispo, y en la medida en que un emérito actúa con la elegancia y la sabiduría de Benedicto, crece todavía más en la bolsa.
Ciertamente. Si os parece, podemos recordar también, para cerrar un poco el capítulo de ese viaje a Armenia, que era la semana pasada, pero que obviamente no pudimos comentar aquí porque acababa de comenzar, vamos a recordar también otros dos temas de los que habló el Papa en ese avión a la vuelta de Roma, rápidamente. De un tema de máxima actualidad, del Brexit, que ya habló a la ida, pero que también habló a la vuelta. Si os parece, lo recordamos.
La guerra ya c'è en Europa. Poi c'è un'area di divisione, non solo in Europa, ma negli stessi paesi. Ma si ricorda lei la Catalogna,
La guerra ya está en Europa. Hay un ambiente de división, no solo en Europa, sino en los mismos países. Piense usted en Cataluña. El año pasado, Escocia...
No digo que sean pericolosas, ma...
Estas divisiones no digo que sean peligrosas, pero debemos estudiarlas bien y antes de dar un paso adelante hacia una división, hablar bien entre nosotros y buscar soluciones viables.
Para noi e cercare soluzioni viabili.
Bien, una postura que el Papa ya ha explicado en otras ocasiones, pero que aquí ha vuelto a repetir una vez más, José.
Hombre, es por un lado es la preocupación que ya ha manifestado Juan Pablo II y Benedicto XVI, ¿no? De una Europa que renuncia a sus raíces, que de alguna manera, si solo se mantiene por criterios económicos o meramente mercantiles, tiende a desaparecer, ¿no? Y esa preocupación, por otro lado, a la vez que están estos criterios, por los nacionalismos, ¿no? Y por todo lo que implica el mirarse para adentro, ¿no? Sin entender esos puentes que Francisco denomina como cultura del encuentro, ¿no? Y yo creo que es esa advertencia constante, ¿no? Unida a esa obsesión sana de Francisco de la advertencia de esa guerra por fascículos que estamos viviendo en distintas partes del mundo.
Bueno, precisamente, si recordáis, creo que fue en la primavera, junio, por ahí del 14, a la vuelta de Tierra Santa, le hizo una entrevista a un periodista israelí, Zimmermann.
Enrique Zimmermann,
sí.
Y uh-huh. creo que fue para Telecinco y para La Vanguardia.
Uh-huh. Para Cuatro.
Para cuatro,
bueno, él se la hizo para la marca Enrique Zimmermann.
Exacto,
y luego él la vendió en varios países y en varios idiomas y en España en La Vanguardia,
bueno,
y Cuatro.
En Cuatro y La Cinco, como sabemos, es del mismo grupo de Mediaset. Bueno, y ya sacaba el tema de esta visión sobre Cataluña. Dicho todo esto, con el respeto y con la claridad que hay que decirlo, las distintas sensibilidades. Pero es que en la ida, y lo sabes perfectamente, Paloma, porque estabas ahí muy cerquita, Francisco, en el saludo habitual en el que hace como una especie de declaración de intenciones de lo que va a ser el viaje, ya se refirió también a preguntas que sintetizadamente le presentó Lombardi al tema del Brexit y dio dos claves, a mi manera de ver, clarísimas y fundamentales. Primero, respeto por los resultados. Esto es importante a tener en cuenta. Y segundo, una llamada a la responsabilidad, que a mí me sonaba una responsabilidad doble. Por una parte, dentro de los mismos británicos, y otro de cara a Europa. Pero es que, claro, entre las razones y entre la semana tremenda, no solo en las bolsas, sino en la conmoción política que está viviendo el Reino Unido, hemos asistido a algunas de las razones por las que probablemente se ha decantado la balanza ese 52-48, y una de ellas no solamente se llama nacionalismo, sino que de alguna manera también se llama xenofobia. Ha habido estos días algún atentado, entre comillas, tampoco vamos a exagerar, que a lo mejor se contextualiza demasiado, pero que habla de ese rechazo al inmigrante en una nación en donde es importantísimo el papel del inmigrante por la mano de obra que cubren, no solo de jardineros y de cocineros. Yo hace ya muchos años, me parece que son 12, estuve 10 días o por ahí en Gran Bretaña, acabábamos en Londres y me tuve que pasar 24 horas acompañando a una persona en el hospital, y desde el médico a la enfermera, al auxiliar, todos eran inmigrantes. Con lo cual, quiero decir que aquí estamos teniendo una zona de conflicto en la que desde el respeto, por eso abundo, respeto al resultado. Nos guste o no nos guste, respeto al resultado.
No sé, yo ahí, esto no es el tema de esta tertulia, creo, pero discrepo con lo de la xenofobia. No creo que sea la palabra adecuada para hablar del Brexit.
Bueno, si no queremos llamarle rechazo al inmigrante...
Estamos hablando de una ciudad, Londres, por ejemplo... Claro que Londres votaba por el Remain, por quedarse, donde el alcalde es un musulmán y es más que inmigrante.
Bueno, efectivamente, ¿no? No es el lugar, pero el aspecto, si no de la xenofobia, sí de la poca simpatía a los inmigrantes, lo hemos tenido anteayer en un autobús en Manchester. No nos vamos a ir más lejos. En concreto, ha habido anteayer en un autobús en Manchester y el otro día. Y curiosamente, a polacos, que son también de la Unión Europea. Con lo cual, quiero decir que ante hechos probablemente los argumentos no van. Pero efectivamente no quería yo poner ahí la fuerza. Quería poner la fuerza en la doble línea en la del conjunto de la respuesta. El respeto a un resultado electoral, nos guste más o nos guste menos, y la llamada a esa nueva solidaridad que iría en la línea del sueño de Europa de Francisco. De el día 8, 10 o 12 de... 6 de mayo, en que recibió el premio Carlomagno. Claro, es la Europa que se está construyendo. ¿Es esa la Europa que se está construyendo? ¿Se está construyendo la Europa de la desconfianza, del interés por encima de todo, de la economía líquida? Y claro, en donde ahora lo único que nos está interesando de la salida o no de Inglaterra no es su posible mayor aislamiento o no mayor aislamiento, sino si se va a perder medio punto de PIB.
Bien, ahí queda tu punto de vista, Jesús. Yo quería avanzar en lo que estamos comentando y detenernos en un mensaje. Se ha celebrado el gran concilio del panortodoxo, rebajado de categoría, digamos, porque han faltado algunos de los dirigentes, algunos de los máximos dirigentes de las iglesias ortodoxas, pero sin embargo, pues tenemos un mensaje final que yo creo que es interesante comentar y recordar, porque yo creo que ha pasado bastante desapercibido cuando es un concilio después de más de 1000 años sin reunirse las iglesias ortodoxas. Yo creo que merece la pena un comentario, Jesús.
Bueno, José, pues bueno, da igual. Uno, efectivamente, 1137 años sin un concilio panortodoxo. Es decir, todavía no se había producido la ruptura con Roma. Segundo, un concilio en el que han faltado 5 iglesias autocéfalas, entre otras la más importante, que es Moscú, que es Rusia, que aporta más de la mitad de los cerca de 300 millones, 250, 280 millones. Tercero, la botella medio llena. El que se haya podido celebrar el concilio. Uh-huh. Y es un poco, y aquí Paloma también es testigo directo de cómo lo vio el Papa en la rueda de prensa del avión, como ya también el domingo anterior en el Ángelus había ido. La importancia en sí mismo de ese concilio en una iglesia, la ortodoxa, que tan cristiana como la nuestra, por supuesto, que es la misma en definitiva, como sabemos. Bueno, que tiene la conciliariedad, la sinodalidad como uno de sus pilares, es importantísimo. Claro, si estamos hablando de que esos 4 o 5 patriarcas que faltan están representando a la mitad, tampoco podíamos esperar de este concilio un Concilio Vaticano II, como se ha dicho. Además, fue una semana. El Concilio Vaticano II duró 3 años.
De todas maneras, ellos han hecho una apuesta por el diálogo. En el mensaje final eran 290 delegados de las 10 iglesias ortodoxas. Y, hombre, yo creo que es importante también el que hayan decidido. Han escrito una página de la historia, son conscientes, después de esos 1100 y pico años que tú nos recordabas, Jesús. Pero han decidido convocar un concilio aproximadamente dentro de 7-10 años. Quiere decir que ya la cosa se ve un poco más cerca, porque este han tardado 50 años en organizarlo.
Bueno, ahí va... Perdona, José, sí.
No, yo soy poco optimista, ¿eh? Yo creo que en el mensaje se leen unas cuantas pullas, si lo puedo decir de una manera coloquial, precisamente a esa ausencia de los rusos. Y por otro lado, si soy sincero, creo que está haciendo más Francisco desde fuera por la unión de los ortodoxos que ellos desde dentro.
Hombre, sí, el viaje a Armenia y los que quedan a Georgia, hombre, y Azerbaiyán, está claro,
y el,
¿no?
Y
hombre,
el encuentro en Lesbos y Cuba.
Claro, claro, Bartolomé.
Y os digo que los armenos están en el bote. O sea, el patriarca armeno, claro, él es previo, él no depende, el catolicós no tiene ni que pedir permiso, ni que dar explicaciones, ni siquiera contárselo o consultárselo a los otros patriarcas ortodoxos, ¿no? Ellos son previos y de verdad que la comunión es máxima. Pero a mí me gusta, si os lo puedo dejar ahí como imagen, lo que decía el Papa a bordo del avión, ¿no?, que mencionaba Jesús. Son como los chicos, cuando dan el primer paso, pues lo hacen como pueden, y esto ha sido pues un primer paso que se hace como puede, ¿no? Cuando un niño empieza a andar, y lo decía así el Papa, andan primero como los gatos, ¿no? Echan un pie, luego el otro, y luego el primer paso. Entonces, ¿que ha sido un poco descafeinado? Sí, que faltaban los peces gordos, también, pero se han reunido, y eso decía el Papa, ¿no? Se han reunido en nombre de la ortodoxia para mirarse a la cara, para rezar juntos y para hablar. Pues ya eso justifica no solo este concilio, sino las intenciones de los próximos años, ¿no?
La historia del ecumenismo en el sentido completo y amplio del tema está llena de problemáticas internas. Hoy día consideramos problemática externa la relación, en este caso concreto, de nuestra Iglesia Católica con las distintas iglesias de la ortodoxia. Evidentemente, la Iglesia Apostólica Armena no es iglesia ortodoxa. Es una iglesia que se desgaja a raíz del Concilio de Calcedonia, el Concilio Cristológico, por excelencia, de la unidad personal de Jesús en la doble naturaleza, año 451. Pero bueno, las otras son de todos conocido. Creo que compartimos también la noche Faustino Paloma y un servidor, uh-huh, el día del abrazo de La Habana. Sí. O como veíamos, el extraordinario testimonio que se dio una vez más, Francisco y Bartolomé, sin ir más lejos, hace 2 meses en Lesbos, que era el enésimo encuentro que ya han tenido entre ambos, cara a cara. Pero entonces, el ecumenismo no solo tiene una dimensión, repito, y no pierdo el hilo, ad extra, la Iglesia Católica hacia las iglesias ortodoxas, o dentro de unos meses, el 31 de octubre, hacia el mundo complejo del protestantismo o luterano, como queramos llamarle. El problema fundamental y un ecumenismo permanente y recurrente, necesario en estos más de 1000 años de problemas, de divisiones, es en el ecumenismo ad intra. Que la Iglesia Católica no se da tanto por una razón, que se llama Pedro, que se llama el primado de jurisdicción del obispo de Roma. Bartolomé primero,
bueno, que es la piedra de toque del problema. La primacía de Pedro. Si no hubiera eso, no habría tanto...
Bartolomé I es primado, primus inter pares.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Pues las iglesias, las 14 que estaban representadas, o habrían de estar representadas, son autocéfalas con sus propias cabezas, que sin embargo suelen admitir a título de precedencia... Uh-huh. La figura de Bartolomé. Pero cuando el año 2010 Cirilo es entronizado después de la muerte de Alexis, si Alexis sí llama al patriarca de Constantinopla, Cirilo se entroniza a lo Napoleón, él solo. Quiero decir que los problemas tienen su recorrido. ¿Y esto qué evidencia? Primero, una realidad ad intra de la ortodoxia, en este caso, que tiene todavía que limarse. ¿Y la solución cuál es? La solución va en la línea de lo que comentaba Paloma al hilo de las declaraciones del Papa, como el de su Ángelus del día 19. Ver la botella medio llena. No infantilmente, sino con esa perspectiva de 1000 años de distancia.
Hombre, lo que pasa es que hay una situación que no pasaba hace 1000 años, y es que les están matando. El ecumenismo de sangre, que dice el Papa Francisco, ¿no?
Exacto.
A nadie le preguntan si eres copto, como este pobre sacerdote que ha asesinado a Isis esta semana, o si eres católico de Roma, o si eres anglicano de Londres, ¿no? Entonces, ante esa situación, creo que hay más que incentivos para tomarse en serio...
Y por para lo menos, acelerar el proceso.
Exacto, por lo menos... De cara al mundo, ¿no? Claro que dentro habrá discusiones, las había entre los apóstoles, no vamos a ser ingenuos a estas alturas, ¿no? Pero...
Efectivamente, es un denominador común de todas las iglesias, la persecución de estos momentos.
El punto cuarto del mensaje del concilio panortodoxo, del concilio de Creta, recoge precisamente este tema, pero que efectivamente hoy día tiene una resonancia particularmente grave y cruenta. Yo creo que ya lo hemos recordado alguna vez, si hacemos memoria, cuando el 13 de octubre de 2013 fuera la última gran beatificación de mártires españoles del siglo XX, la Conferencia Episcopal Española invitó a representantes del Patriarcado de Moscú como un gesto de fraternidad en esa realidad común que también nos une, que es el martirio
de
martirio.
Y que es el punto de partida también de todos los documentos que ha firmado Francisco con los distintas.
Sí, aquí es el punto cuarto. No es un punto como, por ejemplo, si llama la atención en la declaración conjunta de Carequín II y Francisco del pasado domingo, que estaba, era probablemente lo más destacado de aquella declaración conjunta, o de la misma declaración conjunta del 12 de febrero pasado del encuentro de La Habana.
Bien, estamos en la Linterna de la Iglesia, Jesús de las Heras, José Beltrán, Paloma García Ovejero. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar comentando otros temas de la actualidad de esta semana.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
COPE cierra una temporada histórica y, según el Estudio General de Medios, se convierte en el único grupo de radio que crece en todos sus productos en el último año, con más de 6 millones de oyentes diarios.
Escuchar la radio es una gran solución.
Con Herrera en COPE consiguiendo casi 900.000 oyentes más.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol.
Tiempo de juego bate récords los sábados, gana casi 600.000 seguidores y con 1.806.000 oyentes iguala prácticamente a su principal competidor.
El mensaje de una profesora.
Incrementando los oyentes en la tarde de Ángel Expósito con 411.000 oyentes y la Linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
Escuchen la Linterna por si acaso.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya estamos preparando la siguiente pensando en ti.
Nosotros pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos en todo lo que haga.
Gracias.
MediaMark Red Friday. Llévate un portátil Lenovo con procesador Intel Core i3 y 4 GB de RAM por 295 euros. Solo hasta el 4 de julio en tu tienda y en MediaMark.es.
¿Te falla la memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Soy María Teresa Campos y te recomiendo The Memory, que agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. Ya sabes, The Memoria, The Memory.
En Repsol todo lo aprendido en la alta competición lo aplicamos a nuestros productos. Por eso los nuevos lubricantes Repsol Elite garantizan el cuidado del motor y su máxima eficiencia. Y además están homologados por los principales fabricantes. Lubricantes Repsol Elite, formulados para los motores más exigentes. Infórmate en Repsol.com.
En el sexo como en el fútbol hay que triunfar. Soy Manolo Lama y te recomiendo Energisil Vigor. Energisil recupera tus niveles de testosterona y las ganas. Energisil Vigor, triunfarás y repetirás.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
78.838, serie 98.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me enamoré cuando me miró con ese par de faros full LED.
Es muy atractivo, pero lo que me vuelve loca es su control de velocidad de crucero.
Enamórate de un seminuevo SEAT con entrega inmediata y consigue un ahorro de 1.000 euros, un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Encuentra tu amor de verano en los concesionarios SEAT Dasbelt Auto antes del 31 de julio. Consulta condiciones en dasbeltauto.es.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Vamos a por el triplete. Ahora en Worten, precio mínimo garantizado. Financiación hasta 30 meses sin interés hasta el 0% y envío gratuito. Un auténtico triplete para que disfrutes del mejor fútbol con tu nuevo televisor OLED de LG desde solo 66,64 euros al mes. Y págalo en septiembre. Ven a tu tienda Worten más cercana o entra en worten.es. Sujeta autorización de Santander Consumer Finance S.A. válido hasta el 29 de junio.
Paco González, es tiempo de juego.
Yo te lo voy a recordar, Rubén, pero la combinación Rubén Martín, ponme los cuchillos González, suena los cuchillos, gol, no se ha dado nunca.
No, por sí, eso. Una vez con Cristiano que no me los pusiste, es verdad.
Por eso, o sea, que los pidas, que los ponga y que entre gol, nunca.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Pero bueno, luego ya viene la primavera, ya huye el verano, ya otra vez. Ay. Y ya estamos de vacaciones, dentro de nada.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
En la linterna de la iglesia, en la cadena COPE, estamos con Jesús de las Heras, con José Beltrán y con Paloma García Ovejero, repasando, comentando las noticias de la actualidad de la iglesia de esta semana, entre las que vamos a recordar, aunque sea brevemente, que esta semana se nombraba un nuevo obispo auxiliar de Valencia, Arturo Ross, y en Roma teníamos la ceremonia anual en la que el Papa entrega el palio arzobispal en la fiesta de San Pedro y San Pablo. En este caso había dos arzobispos españoles, el de Barcelona, Juan José Omella, y el de Burgos, Fidel Herráez. Bien, dicho eso, que eran dos noticias también que no queríamos dejar fuera de esta semana, tenemos la jornada de responsabilidad en el tráfico que se celebra siempre en el primer domingo de julio, justo pues cuando comienzan las vacaciones de muchos españoles que están ya, muchos ya disfrutando de ellas. ¿Por qué? Pues porque es una jornada para recordar que hay que tener algo más que educación, en este caso misericordia, que es lo que ha pedido el mensaje que han hecho público los obispos con este motivo.
Y la verdad que yo leyéndome el mensaje del obispo promotor, don José Sánchez, que es mi obispo emérito.
Tu obispo emérito, cierto.
Por cierto, y tengo muy claro que mi obispo es don Atilano, pero también que don José es mi obispo emérito. Bueno,
la verdad. Y un saludo para Guadalajara con todo nuestro cariño.
Por supuesto.
Y para los alcarreños expatriados.
Son las 23:39. Llevamos casi 40 minutos de programa y todavía no había salido.
Pero es que me escriben, había una deuda. Me escriben desde Pamplona, un alcarreño que tienes por ahí. Sí, sí.
Bien, bueno, no, que es que está muy bien traído, ¿eh? No es una ocasión, oye, que es el año de la misericordia y entonces vamos a hacer coincidir la campaña, el lema, el mensaje. No, no, es que es tan necesaria la misericordia en la calle como peatón, en la carretera como conductor. Es tan necesaria la parábola del buen samaritano, que parece que está como pensada precisamente para la carretera. Es tan necesario, pues, en todo, en esta dimensión también de solidaridad que tiene también la misericordia, u otras como puede ser la no competitividad, y veces qué locuras, qué adelantamientos te hacen o hacemos.
O hacemos, ¿eh? Que yo me confieso y misericordia al volante, ¿eh? Yo sí, yo lo tengo que decir.
Hay que entonarme a culpa, como... sí.
Sí, sí, yo creo que toda la mala leche que no me sale en otras situaciones.
Es verdad que mucha gente
sale...
pierde los nervios, pierde la compostura, la educación.
La carretera, muchas veces, acordaos que hay un dicho que dice, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Pues muchas veces también ocurre lo mismo en la carretera. Y es una ocasión de la templanza, cuando, por ejemplo, uno te está como un loco echándote las luces, y a lo mejor efectivamente tiene toda la razón, pero yo en este momento no puedo irme a la derecha, pues espérate un poco, ten paciencia. Y yo le respondo luego con la misma. No, no son tonterías, mucho cuidado, porque a 120, venga, vamos a ser correctos, vamos a ser de la DGT totales, a 120, hacer demasiado el tonto. Hay mucho en juego, porque lo de menos ya eres tú, lo demás es el que viene detrás. Es un mensaje muy bien traído. Claro que hace falta la misericordia en la carretera, en el asfalto, en la jungla del asfalto.
Pues también, por supuesto que sí que hace falta.
No, sobre todo porque no te la juegas tú solo, ¿no? Se la está jugando
a
los demás,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, que muchas ocasiones hablamos de los pecados por omisión, ¿no? Y en este caso es clarísimo cuando uno solo mira por sí mismo al volante y no mira a todos los que tiene alrededor, no sabe hasta qué punto puede hacer daño a los demás, ¿no?
No, pero pensemos sencillamente, un accidente puede ser casual o puede ser provocado, puede ser una temeridad, puede ser que ha reventado una rueda. El atasco que nos ocasiona, que es que la mínima nos ocasiona un atasco, con lo cual eso conlleva nervios, conlleva llegar tarde, etcétera, etcétera. Es decir, la llamada, esta campaña, la campaña de apostolado de la cartera, también se llama campaña de responsabilidad.
Sí, lo hemos
dicho,
efectivamente, esa palabra dice mucho de la campaña, y responsabilidad.
Y luego pues se hace coincidir, lo decía Faustino, con el inicio de la temporada estival y con la fiesta del patrono.
San Cristóbal.
Que es, suele ser el día 10, digo suele ser porque aunque es el día 10, pero se celebra cuando corresponde.
En algunos sitios se celebra el próximo fin, claro, de semana, efectivamente.
Que también os tengo que decir que es mucho más fácil ser misericordia al volante aquí en España que en Roma. Y eso es testigo Paloma.
Es que en Roma es muy divertido ir al volante, no hay misericordia, es como ir en un videojuego, ir esquivando y sobre todo que te esquiven. Es otro capítulo. Aquí, como veréis, el Papa no se ha atrevido ni a tocar el tema.
Ese charco lo deja para otro año.
Exacto.
Bien, dejamos esa jornada de responsabilidad en el tráfico. Una llamada desde aquí a todos los que tienen que conducir hoy, mañana, pasado, pues a tener cuidado en el uso, en el disfrute y en disfrutar de conducir, no sufrir o hacer sufrir a los demás. Y teníamos la Asamblea General de Cáritas, que se celebró el fin de semana pasado, pero que es la anual, se celebró en el Escorial, y una vez más en el comunicado final, pues una apuesta bien clara, la que hace Cáritas, de seguir trabajando, de seguir poniendo a la persona, de seguir poniendo el bien común como corazón, como su preocupación de la vida social, como vamos a recordar en este caso con las palabras de Natalia Peiró, que es la directora de comunicación e incidencia de Cáritas Española.
Cuando vives cerca de las personas que sufren, cuando bueno su vida te habla de esa dignidad que todos tenemos como personas, es imposible permanecer igual. Es imposible entender la acción sociocaritativa solamente como un dar. Todas las personas que trabajan en Cáritas, estas comunidades, se ven, bueno, pues se ven implicadas, se ven afectadas por la realidad que acompañan, cambian y tienen que denunciar pues las causas de esta pobreza con la que conviven muchas personas.
Ahí están las palabras de Natalia, expresando un poco la continua preocupación y el trabajo de Cáritas Española de seguir trabajando, aunque la crisis parece que por momentos se aleja o alguien quiere alejarla, pero está ahí.
Hombre. Oye, yo voy a presumir de una cosa. Adelante. Que a lo mejor vosotros conocíais, pero yo me enteré hace poquísimo aquí en Roma porque uh-huh. vinieron a una cosa de Corunum. Tenemos una Cáritas castrense.
Sí, sí, sí.
No solo, sino que somos pioneros. Y al frente de nuestra Cáritas castrense, uh-huh. no solo está, claro, el cómplice, el arzobispo don Juan del Río,
exacto.
sino el gran Manuel Bretón, que es el director nacional. Y a mí me abrió los ojos a un mundo que yo desconocía. Claro, los militares son Cáritas en sí mismos.
Exacto.
La fragata Numancia, la fragata Reina Sofía, que está rescatando inmigrantes en el Mediterráneo. Los otros que están en pues cualquier sitio, Somalia, Afganistán. Hay una Cáritas que también en eso España es pionera. No solo la Cáritas nacional, sino la castrense. Yo quería hacer la cuña, porque para mí ha sido el descubrimiento del año.
Sí, ahora como dos años. Que
tres.
Tres ya.
Tres años, ¿no? Que yo estaba hablando yo con don Juan y son tres años, y porque además se están moviendo de una manera impecable. Uh-huh. Yo lo estoy sintiendo y viviendo de cerca en Getafe. El padre, un amigo mío, es el que está al frente de esta Cáritas castrense. Y cómo están revolucionando y cómo están consiguiendo que distintas entidades, empresas y demás estén volcando con esta Cáritas castrense, que en el fondo es volcarse con toda la Cáritas en general, es encomiable. Es decir, lo han tomado con unas ganas y con una implicación personal como si llevaran 20 años de experiencia.
No, y los ejércitos de otros países uh-huh. que dicen, pero claro, pero ¿cómo se nos había ocurrido antes, ¿no? ¿no? Si va en el ADN de un militar.
Ver que efectivamente le dices ya tres años, pues, y justo fue en los años crudísimos de la crisis económica en España, que bueno, está claro que no hemos salido todavía del túnel, pero también hay indicadores clarísimos de que estamos saliendo. Por ejemplo, si el junio del 2015 batió récords en venta de coches, junio de 2016 ha vuelto a batirlo.
Sí, pero sigue sin
pero
llegar
eso,
a todos.
No, pues no, vamos a ver. Es que
la brecha que se abrió.
Claro, el problema fundamental, y también en la declaración final de Cáritas va por ahí, es los que se han quedado ahí sin salir del hoyo, están cada vez más en el hoyo. Una cosa son los datos macroeconómicos o la economía de un número importante de personas, y otra es que los pobres son más pobres. Con lo cual, el trabajo de Cáritas es importante cada vez más.
Y los trabajadores pobres, que es la gran denuncia de Cáritas, ¿no? El que tiene trabajo, pero es pobre.
En precariedad y con inestabilidad. Y es cierto, yo ahora toca el momento de la acción. Es decir, durante todos estos meses y atrás, Cáritas ha sido muy valiente al encontrarse a puerta cerrada con los representantes de los distintos partidos políticos para presentarle precisamente todas estas necesidades.
Y no se ha hecho ni caso.
En este documento hay una denuncia de nuevo a ese compromiso de los políticos y es ahora donde ellos se la juegan. Es decir, ante este nuevo Parlamento, ante este nuevo tiempo de negociaciones donde toca gobernar en minoría, y espero que sea pronto por el bien de todos.
El hilo conductor, prácticamente no el único, el hilo conductor de la declaración final, suscrita por unanimidad de las 69 Cáritas representadas, las Cáritas diocesanas más la Cáritas castrense, que no es una diócesis en el sentido estricto del término, pero como si lo fuera, y unos 150 representantes, aprueban la declaración final por unanimidad. El hilo conductor es el sueño de Francisco, es el discurso del Papa Francisco en la recepción, en la acogida del premio Carlomagno, decíamos, del pasado 6 de mayo, con esa, en el fondo, denuncia de la insolidaridad, de la exclusión, de la cultura de la exclusión, ese olvido tremendo, porque fijaos, puede estar hablándose de todo, acabamos las elecciones generales y bueno, pues nos podemos enfadar muy mucho del resultado de la ley Don, pero ¿quién habla, por ejemplo, de los inmigrantes y de los refugiados? Seguimos donde estábamos.
Pero no nos engañemos, es que eso no vende, y además, digámoslo todo, resta votos.
Efectivamente. Bien, queremos terminar con una buena noticia, con buen sabor de boca, porque una comunidad, en este caso de carmelitas, carmelas samaritanas, va a reabrir a partir de ya. Se ha presentado esta semana el monasterio de Valdedios en Asturias, que llevaba 4 años cerrados. Es un caso especial, ¿por qué? Porque en otros casos, tú conoces a alguno también, Jesús, de cerca, seguro, ha habido que cerrarlo, ha habido que hacer lo contrario, o reconvertir los conventos o cerrarlos porque no había religiosas suficientes y ha habido que trasladar. En este caso, yo creo que es una buena noticia, además un comento que es una referencia histórica en Asturias, como
referencia histórica, artística, bellísimo, románico, religiosa, paisajística, un paisaje de ensueño. Alguna de las películas, aquellas bellísimas películas de hace 15, 20 años de Garci, tiene precisamente el conventín, que es como es llamado, el convento de Valdedios, en el corazón profundo de la verde Asturias, y muy cerquita por otro lado del mar. Y bueno, pues sí, efectivamente, es una lucha titánica. Creo que el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, decía que había llamado hasta 12 o 13 congregaciones hasta que han aparecido. Y actualmente, además, están prestando un servicio de acogida a los peregrinos. El convento, que estuvo atendido por unos franceses, la Fraternidad de San Juan, anteriormente por el Cister, una buena noticia.
Lo abandonaron. Bien, pues, algo más, Paloma, no sé si querías añadir algo desde ahí.
Sí, que me recordéis la semana que viene, que no tengo la agenda adelante, no sé qué evento hay, el día 7, que no me acuerdo ahora.
El día 7, bueno, lo que no tenemos...
7 de julio no tenemos una fiesta.
San Fermín, por supuesto, San Fermín. Que,
sí, los 3.000.
Sí, se suspenden los 3.000 números de Vida Nueva que tenemos aquí a su director. Felicidades.
Bueno, ahí estamos. Y también, felicidades a todos los que lo han hecho posible.
Los 1.000 números de Reinado Social que se celebrarán el martes, o sea que también hay que felicitar a otra revista,
fiesta
en este caso.
Periodística.
Y en la Catedral de Sigüenza recibimos a los curas jubilados.
¡Ole!
¡Hombre! Ole por el jubileo, que no falte.
La cuña local no puede faltar.
No puede faltar. Llegamos así al final de la linterna de la iglesia de hoy. Ha estado en el control Óscar Gómez. Recuerden que tenemos toda la información de la iglesia, como siempre, mañana y pasado en El Espejo, y después el domingo a partir de las 8:30 de la mañana en Iglesia Noticia. Les agradecemos especialmente a nuestros compañeros Jesús de las Heras, Paloma García Ovejero y José Beltrán a haber estado con nosotros esta noche. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.
Un beso desde Roma.
Gracias, Paloma. Un beso. Y nosotros volveremos, como siempre, el próximo viernes aquí en la cadena COPE, en la linterna de la iglesia. Coming down with sun.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.